tormentas y turbulencias, y acá está con nosotros. ¿Cómo estás, Jorge?
Hola, María. Hola, Diego. ¿Qué tal, chicos?
Yo le voy a contar. No, yo conozco a Jorge. Yo más venía pensando, por lo menos 20 años. Yo empezaba a trabajar en Página 12, 92, y Jorge era diputado en esa época.
Yo, claro, recién llegaba al Congreso. Yo llegué en el 89.
Y
después vos pasaste por Sur, ¿no?
No, yo arranqué en Página.
Arrancaste en Página.
Sí, arranqué en Página. Y nos tocó, bueno, después todas las negociaciones por la reforma constitucional. Así que, bueno, una vida de...
El archivo de la democracia, Mario Donde.
Edad de archivo, eso es grave. Bueno, y tengo memoria suficiente, porque es verdad, Jorge, les voy a contar de dónde me salió la invitación. Se muere de ganas de hablar por YPF, pero como lo trajimos por otro tema, no lo voy a dejar. El tema de House of Cards, esta serie de Netflix en la que habla de un muy inescrupuloso jefe de bloque que después llega a vicepresidente, no voy a contar más nada, que tiene, bueno, una cantidad de negociaciones no muy santas, hizo que Jorge y yo me escribieran una columna de opinión el domingo en Perfil, en Espectáculo. Yo creo que por eso pasó tan inadvertido, declarándose un gran admirador de esta serie. Uh-huh. Y ahí contaba que en el Congreso argentino pasan cosas graves.
Yo no diría grave, yo creo que es son cuestiones cotidianas que hacen a la construcción del poder y de las decisiones políticas. ¿Qué pasa en el Congreso argentino, en el americano y en todos los congresos del mundo? Esta serie me tiene atrapado precisamente por eso, porque es, obviamente, salvando todos los aspectos perversos y que son condimento americano de la serie, pero asesinatos y todas esas cosas, es un juego de poder de los grupos de presión en el Congreso, que cada vez menos en el Congreso argentino, porque a medida que el Congreso fue cediendo facultades en el Poder Ejecutivo, ya los lobbies no pasan ni por la vereda del Congreso, producto de la ley de emergencia, ya hacen lobby solo en el Ejecutivo. Pero cuando no había leyes de emergencia, funcionaba el Congreso en todos sus poderes, era cotidiano ver la acción de los lobbies por los pasillos del Congreso. Y ocurrían cosas graciosas, realmente muy graciosas, ¿no?
Bueno, ahí hay una anécdota que contás de laboratorios ofreciendo viajes al Club Med.
Uno de los debates más difíciles donde se confrontaban los lobbies muy, muy fuertes fue la ley de patentes medicinales. Fue realmente un debate muy, muy grande que hubo por la sanción de la ley de patentes. Entonces había laboratorios nacionales que se oponían y los laboratorios extranjeros pedían la ley de patente. Entonces, había un muy fuerte lobby y presión legítima, digamos, para que no salga la ley de patente, o se modifique, o salga desvirtuada, etcétera. Y en ese juego de presiones, aparece un día un personaje por mi despacho, dice, bueno, vengo en nombre de un grupo de laboratorios, y bueno, queremos tener una atención con los diputados que nos acompañen. no voy a dar nombre, obviamente, porque no vine a eso, sino a contar la anécdota. Y bueno, dice, queremos tener una atención, hay un vuelo charter que sale a un Club Med de Brasil, un vuelo especial, donde va a haber queremos agasajarlo durante 10 días los legisladores que acompañen la posición es nuestra, y ahí queremos hablar, explicarle y qué sé yo. Por supuesto que es absolutamente reservado, absolutamente, simplemente queremos saber los gustos de ustedes para nosotros atenderlos como se merecen. Entonces nos deja un papel donde vos tenías que llenarlo con total reserva, donde decía gustos sexuales, si vos preferías hombres o mujeres, si preferías rubias o morochas, si preferías una cosa.
Pero ahí ya no estamos hablando de lobbies legítimos, estamos hablando
de un mamarracho, no, un soborno.
Un soborno. Comprar una voluntad.
Comprar una voluntad a través de este tipo de favores.
Los japoneses le dicen wining and dining. Como es tan caro el vino en Japón y comer, una de las maneras que tienen, y que eso generó un escándalo de proporciones en Japón en su momento, era ofrecerles comidas y con buen
vino. Hubo algunos legisladores que se anotaron. Y recuerdo que la revista Humor,
¿Pero viajaron?
Sí, y la revista Humor, lo que en ese momento ya no se veía, ya no se leía más, ya eran los últimos tiempos de la revista Humor, los escrachó. La revista Humor dice, tal, tal y tal, fueron a un viaje privado, por supuesto que no dieron detalles, pero fueron a un viaje privado. Alguien tiene que haber vendido, los pobres tipos.
No como los pobres tipos.
Pero este lo dice.
Que te escrachan, que vos pongas. Que vos pongas, me gustan los rubios altos.
No, el problema es que aceptaron un soborno, no escracharon.
Por eso, más allá de eso. Lo que te quiero decir que en el juego de poder. Estas cosas existen, digamos, no es un invento de House of Cards, digamos, esto, la construcción de las mayorías, cuando en House of Cards le dice el jefe de una bancada al otro, necesito que me dé 5 diputados, no voté a favor, dame 5, esto pasa todos los miércoles en el Congreso, esto llamó Chacho Jarolaski votar con el culo, que era prestarle 4 o 5 diputados al oficialismo para que se sienten, den quórum y el oficialismo
pueda ganar. ¿Pero a este lobista lo denunció alguien o no?
¿Cómo?
¿A este lobista lo denunció alguien?
No.
¿Nadie?
No, pero era para reírse. Nadie iba a pensar que alguien iba a ser tan imbécil de aceptar semejante propuesta. No, pero digamos, esto fue tragicómico. Ahora, cuando yo decidí presentar una ley, fui el primer tipo que presentó una ley.
Jorge Lloma, un momento, porque vamos a dejar lugar a la información del campo, que son 6:33, hago un punto, parezco, viste, los programas de asistencia sexual de cada uno. Es una compra de voluntades, digamos, abierta.
Pero además, es motivo de esto, te doy otro ejemplo. Cómo operan los servicios de informaciones, que también aparece en la serie.
Sí.
En el año, a comienzo de la democracia, en el gobierno de Alfonsín, el Senado lo controlaba el peronismo, tenía mayoría el peronismo. Y apareció un día un cable, de un memorándum interno de la CIDE, donde se le ordenaba a la gente de la CIDE en el Senado que indague acerca de hábitos de los senadores justicialistas, costumbres sexuales, costumbres, conductas.
Para extorsionarlos.
Claro, digamos, lo que aparece en la serie es te lo hacen de.
Que hay un momento.
Que te lo mandan al FBI.
Hay momentos de las negociaciones complicadas en las cuales aparecen los carpetazos que nosotros conocemos, claro. Que le hacen saber al legislador que no quiere votar de la manera que le piden que le voten, que le conocen su debilidad personal.
Claro.
Digamos.
Y eso lo que generó, ese escándalo con la CIDE, generó que la CIDE elimine, por decisión del presidente Alfonsín, los agentes en el Congreso. No hay más agentes en el Congreso de la CIDE a partir de ese escándalo. Pero te cuento
¿de dónde apareció el lobby? No, porque a mí me interesa.
¿De dónde apareció
esto?
El lobby.
El lobby, pará, porque vamos a decir esto. La Comisión de Ética, la Ley de Ética Pública, sí. Por la cual existe la Oficina Anticorrupción, que tiene algunas normas para el Poder Ejecutivo, el Congreso nunca se decidió a aplicarse una Comisión de Ética, que debería ser qué. Establecer estas cosas, vos no podés viajar, no te pueden invitar a un viaje a un laboratorio porque vos estás regulando sobre el laboratorio, el tipo de regalos, todo eso tendría que estar regulado.
No, está en la Ley de Ética Pública, lo que no hay es lo que no nunca se formó la Comisión de Ética Pública.
El Congreso,
a nivel de los dos poderes, porque la Comisión de Ética que este gobierno derogó.
La Oficina Anticorrupción tiene jurisdicción sobre el Ejecutivo.
Sí, pero la Comisión de Ética Pública, que estaba en la Ley de Ética Pública que sancionamos, fue eliminada por este gobierno, pero nunca se aplicó, nunca se constituyó, porque de ninguno de los poderes del Estado enviaban sus representantes a esa comisión. Pero yo te quiero contar una cosa a propósito del lobby, para darte un claro ejemplo de cómo operan los lobbies en la clandestinidad y qué me llevó a mí a presentar un proyecto para reglamentarlo, para sacarlo a la luz. En una sesión del Senado, tipo 2-3 de la mañana, siempre hay que prestar atención a las sesiones que se hacen a las 2-3 de la mañana.
Porque, los días de fiesta,
o los días de fiesta,
excepciones
o
a los
el último día de sesiones ordinarias.
Fin de año, ¿no? Sale todo
claro,
con tubo.
Claro, te pasan cada cosa, que a las 4 o 5 de la mañana se vota, y por ahí entra, viste, algo. Yo sí, le suelo prestar atención a esto, ¿no? En una de esas sesiones maratónicas vino un proyecto de dándole estabilidad fiscal e impositiva a todos los productos madereros de origen forestal para promover la forestación en lugares desérticos. Entonces se le daba estabilidad fiscal a las inversiones en madereras, en los productos madereros de origen forestal. En el tratamiento en el recinto, cuando lee el informante de la comisión, dice: estabilidad fiscal por 33 años y reducciones impositivas y estabilidad impositiva a los productos madereros de origen forestal y no madereros de origen forestal. No, eso es papel. Eso es papel. El producto no maderero de origen forestal es papel. Entonces, yo pedí la palabra y digo, lo que yo tengo acá dice maderero de origen. ¿De dónde salió no maderero? Y empecé a preguntar, y en medio del recinto, está en el diario de sesiones, y nadie se hacía cargo de haber incorporado ese no maderero. ¿Pero cómo puede ser que nadie se haga cargo? No, no sé, volvió a comisión, porque nadie se hacía cargo de lo que... Entonces, yo digo, ahí planteé, hay que reglamentar los lobbies. ¿Cómo se reglamentan? ¿Cómo funcionan en Estados Unidos, en los países desarrollados? Vos tenés dos o tres personas acreditadas ante los poderes públicos que son las encargadas de gestionar en nombre de tal cámara empresaria, de tal gestor, que tiene la obligación periódica de decir a qué legislador contactó, cuál fue el resultado de su gestión.
Pero además tiene prohibido pagarle comida, pagarle viajes.
Tiene que declarar qué presupuesto utilizás, en qué gastás el presupuesto.
No, y el legislador, cuando va a aceptar un viaje, tiene que ir a las autoridades de la Cámara y decirle, el viaje me lo paga.
Así es.
Y que la Cámara considere que no le genera conflicto de interés, que no lo están sobornando con un viaje.
Absolutamente. Bueno, nunca logré que ese proyecto tenga siquiera dictamen de comisión. Digamos, porque no les interesa transparentar esa situación. Entonces,
es muy común que viajen invitados los legisladores.
Sí, absolutamente.
Y cuando, bueno, me acuerdo, ¿te acordás con el ministro de Defensa de Menem Domínguez, que había viajado invitado por la empresa francesa que quería venderle los radares a la Argentina? Héctor Recalde, me parece que es el único que tomó la decisión valiente, me parece, de hacer una denuncia cuando estaba con el tema de los tickets.
Sí, claro. Para
él. Claro, pero a él lo quisieron sobornar, claro, a él lo quisieron sobornar.
Bueno, pero un viaje a Club Mediterráneo es un soborno, sale 3.000 dólares o lo que fuese, digo.
Absolutamente, lo que te quiero decir es que hay viajes que organizan los gobiernos, los estados, las cancillerías, la propia embajada del país que le interesa que vos conozcas la producción de tal país. Entonces te viene la invitación de la embajada de Estados Unidos diciendo, bueno, van a visitar tales y tales plantas, van a visitar, digamos, que son contactos del gobierno a gobierno.
Como
legislador vos no podés permitir que una empresa te pague un viaje.
Y yo como ciudadana tengo que saber quién le paga los viajes a mi legislador. Claro,
la empresa le paga un viaje, ese tipo está actuando de manera incorrecta, aunque después no haga nada. ¿Me entendés? Pero el solo hecho de que una empresa te pague un viaje de vacaciones o lo que sea, ya estás con una situación que es reñida absolutamente con la ética. Pero por eso creo que hay que transparentar la acción de los lobos.
¿Qué otro tipo de propuesta indecente contaba la del laboratorio? ¿No? Con este viaje a un club med de Brasil.
Pues eso me da gracia por lo imbécil de la propuesta.
Pero ¿qué otro tipo de propuesta hubo?
Marsans tenía en la época de Aerolíneas Argentinas una tarjeta para que viajaran gratis legisladores y diputados, creo.
Bueno,
y era una
otra
compañía que tenía que estar regulada por ellos, digamos.
Pero por eso, ¿qué tipo de propuestas hay?
La acción que realizan los tipos no es solamente, hay propuestas de coimas directamente, de plata, digamos, que vienen los tipos y te dicen, hay tanta plata. Eso ya hace muchísimo tiempo que no pasa porque se denuncia, digamos, ya nadie va a aceptar o por lo menos va a decir o va a tolerar que te planteen de frente. Desde que aparecieron las cámaras ocultas.
Entonces, ahí cambia.
Ahí cambia. Donde el periodismo puso en la luz una serie de temas, cambió totalmente. El problema es que cada día es más clandestino. El problema es que si vos no lo regulás, cada día es más clandestino. Cada día, digamos, eso existe y cada día enrarece más la situación del funcionamiento normal de las instituciones. El principal corruptor que hay es el Poder Ejecutivo. Cuando el Poder Ejecutivo te dice, o vos votás esta ley, o no le mando plata para pagar el aguinaldo a tu provincia, es una extorsión, pero de la más grosera. O te hace llamar por el gobernador para que para que vayas a votar, si no, no te sacan.
Sí, pero no es lo mismo. No, yo entiendo que está muy mal porque vos no podés usar. Es espantoso, pero digo, está bien.
A mí, yo voté en contra de la del vaciamiento del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y el gobierno de Cristina no le mandó ese mes la plata para pagar el aguinaldo a los salarios riojanos.
No, eso es una barbaridad porque vos estás usando fondos públicos como si fuese tu billetera personal. Pero distinto también es cuando entras en la zona un delito, digamos, de lo que hay es un ofrecimiento de corrupción también, digo. Bueno,
por eso también hay muchas cosas que en House of Cards funcionan como cuestiones para manejar que acá no funcionarían, porque como ahí funcionan las instituciones, por ejemplo, si el que está haciendo la huelga de maestros va y le pega una piña a Underwood, y entonces Underwood dice, le pegaste a un diputado, ahora tenés que levantar la huelga de maestros, si no esto se pudre todo, el tipo va y levanta la huelga. Acá, si le pega una piña a alguien, no pasa nada, se han pegado piñas en el Congreso. Entonces hay muchas de esas cosas que pasan en House of Cards que sirven porque allá están las instituciones, entonces vos podés desvirtuar eso, pero si no funciona, él se ríe, por ejemplo, de lo del Club Med, y en Estados Unidos sería un escándalo,
El Club Med no es un tema menor, porque revela además...
Por supuesto.
Ahora, ¿vos crees que la Banelco existió?
No, yo creo que esto fue un tema de la interna de la alianza, que salió esto cuando publicó una revista, creo que se llamaba Poder, una foto que se la adjudicaron a la CIDE de la alianza, de Chacho Álvarez con dos mujeres, la esposa y otra mujer.
Pero vos decís que Pontacuarto está loco, delira.
No, yo no quiero calificar nada. Lo que te digo es, primero, los jueces dijeron que no. Bueno, si hay una cámara que te dice que no, es porque no, digamos, si no funciona esto.
No, que no lo pudieron probar.
Bueno, no, dijeron que no, que es más, mandaron a la cámara, o al juez que investigó, al Consejo de la Magistratura, digamos. Lo que te quiero decir es que si el tribunal oral dijo no hay delito, no hay delito. Digamos, ahora, yo no puedo seguir especulando.
Pasando a otro tema de House of Cards, que es la serie que sirvió como disparador de alguna manera, que muestra un poco la trastienda de la política. Otro de los temas en los cuales se habla House of Cards, que acá es tema tabú, es el financiamiento de la política, de los partidos políticos, las campañas y demás. Ahora hay un montón de leyes, pero es difícil creer que realmente se manejan con la plata que dicen que utilizan para las campañas electorales, ¿no?
Sí, como todas las regulaciones, esto se hizo mal. Digamos, es mejor conocer quién aporta antes que sea clandestinamente. Uh-huh. El es como decís vos, si a mí no me digas que un ciudadano pone, hay 10.000 ciudadanos que han puesto 5.000 pesos, así figuran los partidos políticos. Sí. Uh-huh. 10.000 ciudadanos que ponen 5.000 pesos para la campaña presidencial. Y todo el mundo sabe que no es así. Que de esa manera lo que hacen es blanquear una situación que es clandestina, que es el financiamiento por parte... Vaya a saber de quién.
De aquellos que por ley lo tienen prohibido, por lo general, porque son aquellos que tienen negocios con el propio Estado, que supuestamente son los que no pueden donar para las campañas.
Es mucho más transparente que vos publiques, que primero vos permitas el aporte privado y que se pueda publicar, como ocurre en las democracias más avanzadas, publicar qué sectores de la industria o qué sector económico aporta a la campaña de tal o cual candidato y cuánto lo hace y en qué lo gasta. Acá, ¿qué se hizo? Se apeló a la hipocresía. Es decir, no está prohibido el aporte privado. Únicamente el aporte que hace el Estado.
Personales.
Y los individuales personales. Es toda macana. Toda pavada. Te digo lo que pasó en México. En México, me decía el propio presidente Calderón una vez, en una oportunidad, de la peor manera está entrando el narcotráfico. El narcotráfico está poniendo gobernadores de acá en México, está poniendo alcaldes, está poniendo legisladores, está poniendo jueces. Entonces, de alguna manera hay que transparentar y permitir que haya aportes legítimos, si no entra lo ilegítimo. Mm. Ustedes no dejen que entre esto.
Bueno, a propósito...
Creo que es muy hipócrita. El sistema argentino es hipócrita y le sirve al que está en el poder. Te digo yo que soy presidente de un partido opositor. Yo me fui del justicialismo hace... cuando Menem era presidente, me fui del justicialismo y armé mi propio partido en La Rioja. Y lo enfrenté inclusive a Menem ahí en La Rioja. Bueno, el único que se beneficia con el actual sistema es quien tiene el poder. Uh-huh. porque tiene que tiene el poder, puede inventar facturas para pagarse la campaña con fondo del Estado. El tipo que está en el, que no está en el poder, es tipo que está y no le permiten que busque financiamiento, no le permite que busque a una empresa que le pueda pagar los votos.
¿Los votos no?
La campaña, los afiches.
Esperemos que los votos no. Bueno, Jorge Lloma, gracias por la visita. El corte hizo que la charla se fuese corta a propósito de lo que está pasando con House of Cards.
Cristina Pérez, todos los que nos preguntan quién es Underwood en la Argentina. Pero no sé si vas a... El único que nombraste es a Manzano.
Para mí, dejando a salvo los aspectos perversos, digamos, y el único que Manzano. Se acerca es José Luis Manzano.
Sí, que lo nombré, digo,
y lo digo como un dato elogioso a José Luis, digamos, en lo que hace a la capacidad y la habilidad de manejarse con los grupos de poder. Digamos, el único que se acercó a eso para mí fue José Luis.
Jorge Lloma, muchas gracias.
Un abrazo.